buenas tardes, bienvenidos a Mediodía Cope, primer sábado de junio en el que se confirma el anunciado aumento de las temperaturas. Esto va a ser la tónica a partir de ahora y es lo que toca. Quedan justo 15 días para que entre oficialmente el verano y a esta hora las alertas por calor se localizan en Andalucía, en la región de Murcia y en Castilla-La Mancha. Atentos a las máximas, 38 en Sevilla, 37 en Murcia y 35 en Albacete. Sábado de resaca de una conferencia de presidentes autonómicos que no va a pasar a la historia de las conferencias de presidentes. Ninguna de las cuestiones que más preocupa a los ciudadanos, como es la sanidad, como es la vivienda, como es la educación, salen de esta cita con propuestas y con soluciones. Tampoco se avanzó absolutamente nada en materia de financiación autonómica, que es la eterna asignatura pendiente. Y esto realmente es lo que cuenta. Se veía venir el fracaso y se ha consumado. No hay más. Nadie gana y todos perdemos. Esto que lo tengamos en cuenta. Por eso de lo que más se habla es de los gestos. De los gestos de la gran protagonista, Isabel Díaz Ayuso, que esta mañana ha estado en el fin de semana de COPE con Cristina. Hay dos episodios que siguen generando controversia. El primero lo había advertido la propia presidenta madrileña. Si para entender a algunos de sus colegas era necesario colocarse el pinganillo, ella, a menos de forma momentánea, se salía de la sala. Y no hablamos de un saludo en el idioma, con la lengua cooficial, no, hablamos del discurso entero. Así que cuando el Lehendakari comenzó a hablar en euskera y cuando Salvador Illa lo hizo en catalán, Ayuso se salió. ¿Esto supone una afrenta a las lenguas cooficiales? Ayuso ha defendido con Cristina que no. Los idiomas están para unir y comunicarse, no para dividir, que es lo que, según la presidenta madrileña, intentaron en la conferencia de presidentes con el impulso de Pedro Sánchez. No es normal tomar el café en español, hablar en los pasillos en español, entrar después a una sala y tener que colocarse el pinganillo para entender al que está interviniendo. Esto no es defender el uso de las lenguas cooficiales. Tiene otra intención, según Isabel Díaz Ayuso.
Creo que levantarse y irse en política es un gesto, sin más. Simplemente hago, a mi juicio, lo que a mí personalmente me parece coherente, que es demostrar que esto no es normal. Insisto, no somos una nación plurinacional y me parece un disparate también tomarnos el café en español y meternos en la sala y empezar a usar traducciones entre españoles para hablar de lo que es de todos.
Segundo gesto que deja la conferencia de presidentes autonómicos, el encontronazo entre Ayuso y la ministra de Sanidad, Mónica García. Las dos son viejas conocidas, se han enfrentado en las urnas, que eso marca. Una como candidata del PP y la otra como líder de Más Madrid. Mónica García dio el salto al ministerio después de salir derrotada en las autonómicas de 2023 y tras abandonar la Asamblea de Madrid como líder de la oposición. Pero eso sí, sigue aleccionando a sus huestes con el mando a distancia y no hay un pleno en la Asamblea madrileña en el que no lancen contra Ayuso las víctimas durante la pandemia. Solo las de Madrid. De las del resto de España, ni el PSOE ni en Sumar se acuerdan jamás. Y sí, han convocado manifestaciones en la capital en las que se han visto muñecos recreando a Ayuso y acusándola directamente de asesina. Y sí, el día anterior, el partido de Mónica García, Más Madrid, le acusó a Ayuso de firmar sentencias de muerte en las residencias de ancianos durante la pandemia. Por eso ha dicho esta mañana, en el fin de semana de COPE, que le negó el saludo. Por eso no quiso saludar a la ministra y le espetó a Mónica García. ¿Vas a saludar a una asesina? Haberle extendido la mano, le ha contado Ayuso a Cristina, habría sido de hipócritas.
Lo que no puedo es que es superior a mis fuerzas, es ser tan hipócrita de que una persona que todos los días me llama asesina, nos llama asesinos a la Comunidad de Madrid, que nos dicen que hemos dejado morir ancianos, que hemos firmado sentencias de muerte el día antes en la Asamblea, me bese, no puedo. Lo siento en el alma.
Ayuso ha estado en COPE y la ministra, líder de Más Madrid, ha estado en una radio catalana, en RAC1. Sin necesidad de pinganillos, porque la han hablado en español, para que ya lo entendiera y también los oyentes. Bueno, Mónica García, médico y madre, ha acusado a Ayuso de acudir a la conferencia de presidentes a montar el numerito.
Me parece que es que la señora Ayuso, igual que el Partido Popular, iba ahí a montar el numerito. En la mañana, en una sola mañana, montó dos, este y luego el de salirse, cuando escuchó y se dio cuenta de que es que en España se hablan otras lenguas.
Esto es lo que nos deja la conferencia de presidentes, que tampoco es que nos pille por sorpresa. La división evidente y ese terreno embarrado en el que se mueve a la perfección Pedro Sánchez, bordeando así todo lo que la acorrala. Lo de las Leires, lo de los Aldamas, lo de Begoña, lo del músico David Sánchez Pérez Castejón, lo de Ábalos y lo del fiscal general del Estado. En este mediodía COPE vamos a estar también en Estados Unidos con lo último del culebrón, que es un divorcio por fascículos entre Donald Trump y Elon Musk. Esta madrugada Trump ha avisado al dueño de Tesla de que revisará los contratos del gobierno de Estados Unidos con las empresas del magnate. Fue tan corto el amor y tan largo el olvido. Bueno, eso cuando llegue el olvido, después de la gresca que todavía mantienen. Hace apenas una semana, te lo contábamos aquí, Trump despedía a Musk en la Casa Blanca, entre piropos, tras su paso por el gobierno de Estados Unidos. La relación estaba ya deteriorada y la salida del multimillonario ha derivado en un cruce de reproches de alto voltaje. Musk ha llegado a asegurar que Trump está en los archivos de Jeffrey Epstein, condenado por prostituir a menores. Es una acusación muy grave, que no ha ido de momento más allá. En las últimas horas el magnate se ha frenado y Trump le ha dicho que no está bien de la cabeza. Esta madrugada además ha vuelto a repetir que van a analizar los contratos de sus empresas.
Miraremos todo. Es mucho dinero, son muchas ayudas, así que lo miraremos. Pero solo si es justo para él y para el país.
Y la pregunta que más se repite es, ¿quién pierde más con este divorcio entre Donald Trump e Elon Musk? ¿Quién va a salir escaldado de la ruptura? Enseguida se lo vamos a preguntar al corresponsal de COPE, David Alandete, que anda revisando si Donald Trump ha vendido ya el espectacular Tesla que tenía aparcado en la Casa Blanca. Vamos con más noticias de este sábado 7 de junio. Te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE. Rusia ha continuado con la respuesta a la ofensiva ucraniana que reveló las carencias del ejército de Vladimir Putin. Una de las ciudades más golpeadas ha sido Kharkov, la segunda más poblada del país. En apenas dos horas se han registrado más de 50 explosiones. Las autoridades locales denuncian que el ataque ha dejado al menos 3 muertos. Por su parte, Ucrania afirma haber derribado un avión de combate ruso sobre la región de Kursk. Esta es la última hora sobre el terreno. Aquí en España estamos pendientes del estado de salud de los afectados por el incendio de la residencia de mayores de Zaragoza, en el que un hombre de 93 años ha perdido la vida. Además, hay 22 personas que han sido trasladadas a diferentes hospitales de la ciudad por inhalación de humo. Salvo una mujer de 70 años que está en la UCI, el resto se encuentra ahora mismo en observación. Además, sigue abierta la investigación de las causas, aunque todo parece indicar que ese incendio se produjo por la explosión de una bombona de oxígeno. La ayuda de varias personas que se encontraban en la zona fue decisiva para evacuar a los residentes. También la puerta cortafuegos, como ha indicado la alcaldesa de la ciudad, Natalia Choca.
Gracias a que esa puerta cortafuegos, que se ve perfectamente cómo está ahora mismo, pues hasta ahí ha llegado el humo y está todo dañado, se ha evitado que pudiese contaminarse de humo una parte mayor del ala. Es verdad que al hacer la evacuación de esa parte, pues algunas personas más de la parte inferior se han visto afectadas.
Y un portavoz del presidente argentino, Javier Milei, ha asegurado que el Papa León XIV viajará a Argentina. Es lo que ha filtrado el entorno de Milei después de que el Santo Padre haya recibido hoy en audiencia en el Vaticano al presidente argentino, quien también se ha reunido con el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado de la Santa Sede.
Y en menos de una hora arranca la carrera al sprint del Gran Premio de Aragón de MotoGP. Gonzalo Carbajo.
A las 3 dará comienzo con Umar Márquez, que sale en primera posición. Su hermano Alex segundo y cierra el podio Morbidelli. Además, en el fútbol esta noche a las 9 arranca la fase de ascenso a primera con un Almería Oviedo. Y mañana la selección española juega por tercera vez consecutiva la final de la Liga de las Naciones. ¿Con qué última hora, Miguel Ángel Díaz?
La selección ha volado esta mañana a Múnich, procedente de Stuttgart, y va a realizar el último entrenamiento a las 7:15 en la ciudad del Bayern de Múnich. Antes, a las 6:45, ofrecerán rueda de prensa Luis de la Fuente y Mikel Oyarzabal, que dio 2 asistencias en la semifinal contra Francia. Lenormand espera poder jugar mañana. Se ha recuperado de un golpe en el gemelo que le produjo algo de fatiga muscular. Busca la selección su tercer título consecutivo en los tres últimos años.
También en menos de una hora, a partir de las 3, se disputa la final femenina de Roland Garros entre Sabalenka y Coco Gauff.
Gracias, Gonzalo. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La noticia esta mañana ha estado en Tenerife, en Santa Cruz. Los Reyes, Don Felipe y Doña Leticia han presidido los actos centrales con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Así comenzaba esa celebración, el rey pasando revista a las tropas. Han participado en el desfile más de 3.300 militares de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, de la Guardia Real, en este reconocimiento que se ha celebrado por segunda vez en la historia en la isla de Tenerife. Miles de personas, miles de tinerfeños han salido a las calles para presenciar este evento que se ha vivido con emoción en momentos como el paso de la patrulla Águila, que ha teñido el cielo canario con la bandera española. Bueno, es uno de los últimos actos en los que va a participar estas fuerzas del Ejército del Aire, que este año están celebrando su 40 aniversario. Día de las Fuerzas Armadas, que llega en medio de la polémica por los ataques a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los agentes han denunciado en COPE el interés de determinados sectores por desprestigiarles y conseguir la anulación de sus aportaciones. Pedro Garrido es general de brigada retirado de la Guardia Civil.
Yo entiendo que esa es la finalidad que se persigue, de pretender buscar el desprestigio, porque en el caso del teniente coronel Antonio Balas no ha aparecido, hablaban de ir a buscar algo, igual que el capitán Bonilla, de ir a buscar algo, pero que no parece que hayan encontrado. Ya.
Día de las Fuerzas Armadas, que llega también en medio del debate sobre el aumento del gasto en defensa. La OTAN ha propuesto a los aliados incrementar ese presupuesto al 5% de su Producto Interior Bruto, pero España ya ha respondido que se planta en el 2%. El presidente Sánchez, a primera hora, ha publicado un mensaje, no menciona la palabra militar en ningún momento, asegura que la misión de los miembros de las Fuerzas Armadas es esencial para construir un país, un mundo más seguro y más estable. La noticia también en este sábado está en Zaragoza. Un hombre de 93 años ha fallecido en el incendio que ha afectado a una residencia de mayores.
Mira el humo negro, mira.
Sí. El humo negro es que el de la segunda, la izquierda, no sé si sale de la segunda ventana o de la primera.
Los bomberos tuvieron que intervenir en esta residencia de mayores cerca de 50 residentes tuvieron que ser desalojados. Julia tiene 97 años, se encontraba dentro de la residencia en el momento en el que se produjo el incendio.
Tira, corre, porque a mí solito pasaba a ver frío. Pues tuve que salir y nos metieron abajo a todos. Pero abajo era que no se apiche abajo.
De momento, una veintena de personas han sido trasladadas a hospitales de la zona. Se espera que la mayoría de los afectados vayan recibiendo el alta a lo largo del día. Hasta ahora todo apunta a la explosión de una bombona de oxígeno. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigue abierta la investigación en relación a lo ocurrido en esta residencia, aunque todo parece indicar que el incendio se produjo debido a la explosión de una bombona de oxígeno. La ayuda de varias personas que se encontraban en la zona fue decisiva a la hora de evacuar a los residentes. No dudaron un instante en romper las ventanas para ayudarles a salir. Una colaboración ciudadana que esta mañana agradecía el presidente aragonés, Jorge Azcón.
Este es uno de esos casos en los que ciudadanos anónimos no han dudado en ir a rescatar a esas personas mayores que tenían serio riesgo en su vida y posiblemente sin su colaboración tendríamos que estar lamentando mayores pérdidas de las que hoy estamos lamentando.
El fallecido es un hombre de 93 años que estaba impedido. Además, hay 22 personas que han sido trasladadas a diferentes hospitales de la ciudad por inhalación de humo. Salvo una mujer de 70 años que está en la UCI del Clínico de Zaragoza, el resto se encuentra en observación. En la mayoría de los casos, la evolución es buena y no reviste gravedad. En la residencia se encontraban en ese momento 132 personas. La mayor parte han pasado la noche en otros centros de este tipo que hay en la ciudad o en casas de familiares.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Miramos a Oriente Próximo. Más de una veintena de personas han muerto en los últimos ataques de Israel contra Gaza. Por su parte, las fuerzas israelíes han recuperado el cuerpo de uno de los rehenes. Se trata de un trabajador tailandés que fue capturado y ejecutado por los terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023. La situación en la franja sigue empeorando cada día. La entrada de ayuda humanitaria llega a cuentagotas, como ha denunciado en COPE Marta Lorenzo. Es directora de la Oficina de Europa de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio.
Lo que ha entrado representa apenas un 10% de las necesidades diarias de 2 millones de personas. Falta de todo y además se tiende a hablar de comida. En realidad las necesidades van mucho más allá de la comida. Se necesitan productos higiénicos, se necesitan medicinas, tiendas de campaña. Se necesita otra vez absolutamente de todo y sobre todo acceso a servicios.
No solo preocupa la comida, no solo preocupa la falta de agua potable, también la situación en los hospitales. Según ha advertido la Organización Mundial de la Salud, 2 de los principales hospitales de Gaza podrían quedar inoperativos por el recrudecimiento de los ataques. De hecho, ahora mismo solo hay un centro médico en Jan Yunis que pueda atender a los heridos. Ana Huertas.
Todo esto, Antonio, a pesar de que la OMS hubiera pedido protección urgente para los últimos hospitales públicos que quedaban operativos en el sur de la franja. Mientras los ataques continúan, la ayuda humanitaria que entra al enclave sigue siendo más que escasa. Según la UNRWA, de la solicitud de 900 camiones cargados, se aprobaron 800. Poco más de 500 pudieron llegar a la frontera, pero tan solo 200 han podido pasar al lado palestino. Además, la agencia denuncia que el modelo de distribución de la ayuda por parte de Israel es ineficiente. Decenas de personas han perdido la vida por disparos del ejército israelí tan solo por tratar de acceder a esta ayuda.
De vuelta a España, te cuento que un bebé de 18 meses ha muerto tras caer a una piscina en su casa de Guillena, en la provincia de Sevilla. Los padres se percataron que había caído, pero ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Nos vamos hasta Sevilla. Laura García, buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha comenzado a las 12 de la mañana el luto oficial en el municipio sevillano de Gerena. La niña cayó accidentalmente a la piscina en casa de sus padres. Cuando se dieron cuenta, la llevaron a toda prisa a un centro de salud que se encontraba a tan solo 3 minutos de su casa y los sanitarios trataron de reanimarla durante una hora, aunque desgraciadamente sin éxito. La niña estaba a punto de cumplir 2 años.
Consternado porque, bueno, una familia de Guillena, una pequeña que no había llegado a los 2 años de edad que cumplía el próximo mes de septiembre con un hermanito gemelo, en fin, en una situación pues que tenía que ser un viernes de celebración donde visitaba a la familia su hermana de Córdoba con su familia y bueno, pues se tornó en este accidente trágico, ¿no?
Son palabras del alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, que ha declarado el luto oficial hoy. Banderas a media asta, cancelados todos los actos y actividades oficiales en un pueblo que ha amanecido y que está consternado.
Y te cuento que desde hoy las llamadas comerciales no podrán hacerse desde teléfonos móviles, deberán hacerlo desde numeraciones que empiecen por 800 o por 900, algo que nos va a permitir identificarlos rápidamente y con lo que se pretende es reducir las estafas que siguen creciendo cada día y que hacen que de media se bloqueen a diario 235.000 llamadas y 10.000 SMS con intenciones fraudulentas. Efi García.
Las llamadas comerciales o las de atención al cliente que recibamos deberán hacerse desde números que empiezan por 800 o 900, los gratuitos, o con prefijos identificables. No cesarán, pero al menos será más fácil verificarlos, porque así lo impone la norma a operadoras que deben bloquear los falsos y compañías que tienen que cambiar y registrar los legales. Aún así debemos tener precaución, nos recomienda Carlos Jiménez desde la operadora Enrich.
Y las luchas son con operadores o empresas proveedoras de telefonía que no son de España, que están basadas en otros países, que no tienen unos sistemas de control y de compliance adecuados.
Queda un año todavía para que se regulen los SMS. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene que elaborar un protocolo para obligar al registro de los legales. Las multas por el incumplimiento para las empresas y las operadoras oscilan entre los 100.000 y los 20 millones de euros.
El pontificado del Papa León XIV cumple un mes.
Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
La pace sia con tutti voi.
Este fin de semana se cumple un mes de este instante para la historia en el que escuchamos por primera vez al nuevo Papa en la Logia de San Pedro, ese imponente balcón central de la Basílica, flanqueado por unas enormes cortinas rojas de terciopelo. Desde ese instante hemos conocido decenas de testimonios de amigos de Robert Francis Prevost. También hemos escuchado a algunos de sus familiares y los medios de todo el mundo se han hecho eco de detalles de la vida de León XIV. Nosotros hemos intentado ir más allá. En COPE queremos conocer cuestiones aún desconocidas sobre el Papa León XIV y entender así mejor su pontificado cuando se cumple el primer mes. Con esta vocación ha nacido Conociendo a León XIV, que es un programa que se va a emitir hoy, sábado 7 de junio, a las 6 de la tarde, y que después vas a poder escuchar en nuestra web, en cope.es. Un trabajo en el que ha participado Silvia Martínez. Silvia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Antonio, buenas tardes.
Bueno, entre los testimonios que recoge el programa está el del padre Jason Sempertigue, que es la primera vez que concede una entrevista a un medio español. ¿Quién es Jason Sempertigue?
Pues es el padre Jason, que fue el primer secretario de Robert Francis Prevost cuando le nombraron obispo de Chiclayo en Perú. Esto fue, para que nos hagamos una idea, entre enero de 2016 y enero de 2020. Estamos hablando de 4 años. Bueno, de hecho, el actual papa le había nombrado sacerdote solo un año antes, en 2015. Ahora Jason está en España para acabar su tesis doctoral sobre filosofía. De hecho, el ahora papa le animó, ¿no?, a que estudiara, a que siguiera con su formación académica, y ha contado el padre Jason en exclusiva a COPE cómo fueron esos años de secretariado. Los recuerda con mucho cariño y como una etapa llena de aprendizaje.
Para mí fue muy enriquecedor. O sea, no era simplemente el secretario que ejecuta, sino era un secretario al que, pues, de vez en cuando me consultaba, me pedía ideas, me sugería cosas, me hacía correcciones, por las que yo siempre estoy muy agradecido a Dios. Me ayudaba a superar prejuicios, me decía, tienes que sacarte esta idea, tienes que quitarte esta idea, o me decía, tienes que ser más libre, o me decía, tienes que confiar más en la gracia de Dios.
El cargo de secretario implica secreto. Hay muchas cuestiones que el padre Jason no puede desvelar, aunque Silvia sí ha compartido con COPE algunas anécdotas. ¿Con cuál te quedas?
Pues mira, sin duda, Antonio, con la afición del Papa León XIV por los coches. Él enseñó al padre Jason a conducir, y es que en su época de universitario, pues Robert Prevost ganaba algo de dinero enseñando a otros a conducir. El padre Jason y el ahora Papa han compartido muchas horas al volante, ¿Y qué hacemos muchas veces cuando nos vamos de viaje? Seguro que tú lo has hecho, Antonio, yo lo he hecho, todo el mundo que nos esté escuchando. ¿Escuchamos música?
Pues íbamos del obispado al seminario y él iba conduciendo, y conduce muy bien además. Yo le pregunto si él tiene alguna música que quiera escuchar. Entonces me dice, sí, tengo un disco por allí que escucho de vez en cuando, que me gusta. Y está ahí en la guantera del auto y tal. Y veo el disco era de Mamas and the Papas. Entonces la pongo y empieza a sonar esa canción de California Dreaming. Se puso a cantar todo el camino.
Es un temazo por otro lado, Silvia. El Papa León XIV, además de esta anécdota que te hemos contado de su pasión por la conducción, también de sus habilidades para enseñar a conducir, que no es fácil, sobre todo para algunos que no son muy avezados con el volante, lo que tiene, y esto ya era conocido, es una amplísima formación académica. Domina 5 idiomas y está licenciado en filosofía, derecho canónico y matemáticas. ¿Cómo influye esta última especialidad en la personalidad del Papa?
Pues, por ejemplo, Antonio, en su forma de tomar decisiones. Es una persona racional, muy estructurada. También es indicativo de creatividad eso de las mates, ¿eh? Como nos ha contado Gonzalo Génova, profesor de informática de la Universidad Carlos III de Madrid y también miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Es otra de las voces que vamos a poder escuchar en este programa, en Conociendo a León XIV. Y bueno, eso de las mates, de las matemáticas, es una formación muy científica, pero que también va a ayudar al Papa a entender herramientas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, a la que el pontífice ya se ha referido en más de una ocasión.
La formación matemática pues está muy próxima a los fundamentos de la informática, a la noción de algoritmo, ¿no? Te lleva a decir, vale, pues esto es un conjunto de algoritmos muy elaborados, muy ingeniosos, pero en ellos no hay nada mágico, ¿no? Y por lo tanto, ayudar a desmitificar ciertas ideas sobre la inteligencia artificial.
No estamos haciendo spoiler, te estamos adelantando lo que va a ser ese programa que se va a emitir esta tarde a partir de las 6 aquí en COPE, Conociendo a León XIV. Y vamos a poner en valor otras cualidades del Papa, por ejemplo, su gran vocación misionera.
De hecho, la mayoría de testimonios que hemos recogido coinciden en que es fundamental para entender a Robert Francis Prevost y también el rumbo que puede tomar su pontificado. También dicen de él que es un hombre al que le gusta escuchar antes de tomar una decisión, pues hacerse con las opiniones de muchas personas, ponerlas todas en valor y después ver pues esa decisión que toma. Y me encanta, Antonio, esta cualidad que destacaba Miguel Ángel, religioso agustino, que fue secretario general de la Orden de San Agustín, los años en los que el Papa León XIV fue prior general.
Es un hombre profundamente religioso. Parece como que se da por descontado en un papa, ¿no? Ha tenido esto por delante siempre. En Roma, ya ahora últimamente de prefecto y cardenal, venía a rezar con la comunidad por las mañanas. Él se ponía en un banco como todos los demás y rezaba allí. Y era el primero que llegaba, incluso antes de los que vivían en casa.
Bueno, pues todo esto, por supuesto, mucho más a las 6 de la tarde en el programa Conociendo a León XIV. Vamos a poderle conocer mucho mejor al nuevo papa cuando se cumple el primer mes de su pontificado. Gracias, Silvia.
A ti, Antonio.
Y es momento de escuchar la firma que, como cada sábado a esta hora, nos acerca Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Este fin de semana, ante la celebración este domingo de la solemnidad de Pentecostés, del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, se está celebrando en Roma el jubileo de movimientos eclesiales, asociaciones y nuevas comunidades. Bien sabemos del papel tan importante que tenemos los laicos en la misión de la Iglesia, más en el momento actual. Es el momento de dar testimonio de forma valiente y sin complejos, de crear comunidades comprometidas y mostrar con nuestro ejemplo que la misericordia de Dios nunca se cansa de llamarnos. Este jubileo trata precisamente de animar a los laicos a ser peregrinos de esperanza y, como en Pentecostés, perder ese miedo a salir y habitar las periferias, atentos, como dicen los obispos, a nuestra realidad más cercana, a lo que acontece en nuestra vida, implicándonos cuando veamos necesidad de ello, dejándonos guiar por el Espíritu a pesar de la dureza que pueda tener el camino. Es momento también de reflexionar sobre la riqueza de los carismas, de esos movimientos y asociaciones a los que muchos de los laicos pertenecen, siendo conscientes de que, a pesar de esa especificidad de cada uno, de esa pluralidad en la diversidad. Cada uno de esos carismas es esperanza para la Iglesia. Cada bautizado, como te decía, estamos llamados a ser fermento de esperanza, dando testimonio del paso del Señor en nuestra vida. Hablaba el Papa León XIV en su primer saludo después de su elección de tender puentes, y desde luego todo esto es posible solo si los laicos y los pastores caminamos juntos, cooperando y trabajando en comunión. Es volver a hacer esa experiencia, como te decía, de Pentecostés, para salir con fuerza a anunciar al Señor y su Evangelio. Este jubileo es una ocasión propicia para revitalizar esa vocación laical desde la esperanza cristiana, un momento privilegiado para dar gracias, renovar nuestra fe y esperanza y compartir la alegría de ese sabernos miembros de una Iglesia viva y enviada al mundo. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Ponemos rumbo a las 2:30. Enseguida seguimos recogiendo lo que ha dejado hoy, en el fin de semana, con Cristina, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también el Día de las Fuerzas Armadas. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos contando lo último en Mediodía COPE. La noticia ha estado esta mañana en Santa Cruz de Tenerife, en la capital de la isla de la eterna primavera. Los reyes Don Felipe y Doña Leticia han presidido el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Y además de la espectacularidad del desfile, además de los más de 3.000 militares de los tres ejércitos que han participado, de los aviones, de los Eurofighters, de los F-18, de los helicópteros que han sobrevolado, de las exhibiciones de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire, además de todo esto, el debate de este año está claro, más aún por el lema que han elegido. Nuestra defensa es un compromiso de todos, la nuestra y la del conjunto de Europa. Esto no lo dice el lema, pero lo digo yo. ¿Cuál es el debate que trasciende el desfile que hemos visto hoy en Santa Cruz y que ha salido estupendo, como no podía ser de otra forma, en Tenerife? Lo relevante es el incremento del gasto en defensa. Aquí la propuesta de la OTAN para todos sus aliados es muy clara. Hay que llegar al 5% del Producto Interior Bruto, del PIB de cada país, porque si no lo hacemos, no estaremos seguros. Y esto es literal del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Esto Rutte sabe que no se puede hacer de golpe, lo del 5%. Y propone una fórmula que establece un 3,5% de gasto militar puro y duro y el 1,5% restante de otras partidas relacionadas con la seguridad, como las infraestructuras y la ciberseguridad. Con esto último, la OTAN mira a España, que es uno de los países más reticentes. Sánchez ya ha dicho que no se mueven del 2%. Esto no se lo hemos escuchado recientemente a nuestro presidente, que lleva sin comparecer en público, ya no te cuento con preguntas de los medios, desde el día del apagón, el 28 de abril, hace un mes y 10 días. España no se mueve del 2%, o al menos no pretende hacerlo, porque es rehén de su debilidad parlamentaria. El presidente Sánchez no ha estado hoy en Santa Cruz de Tenerife, en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Le ha dejado la representación del gobierno a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Pero sí que ha enviado un mensaje a primera hora en redes sociales con un texto más que medido. En ningún momento menciona la palabra militar, que le provoca al presidente así como urticaria. Habla de los hombres y mujeres que dedican su vida al servicio de España. Ha dicho que su misión es esencial para construir un país, un mundo más seguro y estable. Y aquí surge nuestra pregunta, que como no comparece no se la podemos hacer directamente. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo lograr que ese país llamado España sea más seguro? Sobre todo después de que alianzas tradicionales se cuestionen cómo es nuestra relación con Estados Unidos. Eso se consigue con dinero, solo se consigue con dinero, con presupuesto, que es lo que se resiste a aumentar el gobierno de España más allá del 2%, como nos exigen desde la OTAN. La clave la ha dado esta mañana uno de los socios parlamentarios del gobierno, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago. Si llegan al 5% del Producto Interior Bruto para defensa, ellos salen del gobierno.
Es inaceptable. Si España aceptara una propuesta de esas características, sería prácticamente imposible que Izquierda Unida pudiera permanecer en un gobierno que entra en esa brutal carrera de rearme.
Esta amenaza hay que cumplirla, como tantas otras que han hecho desde Sumar y luego han tragado. Por lo demás, hoy se cumple una semana del bulo aireado desde el gobierno. Te lo recuerdo, de forma interesada, varios medios publicaron que un excapitán de la UCO, de la Guardia Civil, ahora contratado en los servicios de seguridad de la Comunidad de Madrid, estaba fantaseando en una conversación por WhatsApp con asesinar al presidente Pedro Sánchez. Este magnicidio era mentira, era un bulo, pero lo airearon hasta tres ministros del gobierno. De esto hace una semana ya, fue el sábado también, y ninguno de los tres ha rectificado. Da igual que ese chat fuera antes de trabajar para la Comunidad de Madrid, da igual que se demostrara que es mentira, que ese capitán lo que decía es que temía que atentaran contra él. Rectificaron algunos medios que lo publicaron, pero no los ministros. Y todo por cargar contra Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha sido protagonista en el fin de semana con Cristina. Ha explicado por qué se salió de la sala cuando el Lehendakari empezó a hablar en euskera y salvadorilla en catalán durante la conferencia de presidentes autonómicos. Ha defendido que no tiene sentido tomarse el café en español, charlar en la previa en español y luego tener que colocarse el pinganillo. Esto, dice Ayuso, no es defender el uso de las lenguas cooficiales. Tiene otra intención, nos quieren hacer sentir extranjeros en España.
Creo que levantarse y irse en política es un gesto, sin más. Simplemente hago, a mi juicio, lo que a mí personalmente me parece coherente, que es demostrar que esto no es normal. Insisto, no somos una nación plurinacional y me parece un disparate también tomarnos el café en español y meternos en la sala y empezar a usar traducciones entre españoles para hablar de lo que es de todos.
Los idiomas están para unir y para comunicarse, no para dividir, que es lo que, según Ayuso, intentaron en la conferencia de presidentes con el impulso de Pedro Sánchez. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Pendientes del estado de salud de los afectados del incendio de una residencia de mayores en Zaragoza, en el que un hombre ha perdido la vida.
La víctima tenía 93 años. Además, hay 22 personas que han sido trasladadas a diferentes hospitales de la ciudad por inhalación de humo. Salvo una mujer de 70 años que continúa en la UCI, el resto se encuentran en observación. Sigue abierta la investigación, aunque todo apunta a que el incendio se produjo por la explosión de una bombona de oxígeno.
Rusia continúa con la respuesta a la ofensiva ucraniana que reveló las carencias del ejército de Vladimir Putin y ataca gravemente la ciudad de Kharkov, la segunda del país.
En apenas dos horas se han registrado más de 50 explosiones. Las autoridades locales denuncian que el ataque ha dejado al menos tres muertos y más de una veintena de heridos. Por su parte, Ucrania afirma haber derribado un avión de combate ruso sobre la región de Kursk, que es la última hora sobre el terreno.
Un portavoz del presidente argentino, Javier Milei, asegura que el Papa León XIV viajará próximamente a Argentina.
Sí, es lo que ha filtrado el entorno de Milei después de que el Santo Padre haya recibido hoy en audiencia en el Vaticano al presidente argentino, quien también se ha reunido con el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado de la Santa Sede.
Y hoy es el primer partido de los playoffs que decidirán qué equipo asciende a Primera División. Gonzalo Carbajo.
A las 9, primer partido de esta fase final de ascenso, el Almería recibe al Oviedo, la vuelta será en el Tartiere, mañana empieza la otra semifinal entre Mirandés y Racing, dos horas antes, a las 7, se disputa la final de la Copa de la Reina entre Barça y Atleti en Huesca, y fuera del fútbol, a las 3 comienza la carrera al sprint del Gran Premio de Aragón de MotoGP, Marc Márquez sigue intratable y saldrá primero, le sigue su hermano Alex y completa el podio Morbidelli, la carrera mañana a las 2, y en tenis, en poco más de media hora, se disputa la final femenina de Roland Garros entre Sabalenka y Goff. A continuación de este partido, Marcel Granollers peleará por el título parisino en la modalidad de dobles.
Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 2:39, sigues en Mediodía COPE. Estamos en una semana en la que en España se nos han agotado los calificativos para definir las andanzas de las Leires, de los Aldamas y compañía. ¿Qué es lo que me has repetido para explicar lo que ocurrió en ese hotel de Madrid? Sainete, momento grotesco, escena kafkiana, berlanguiana, surrealista, algo chirigotesco, en fin. Bueno, esto en España. ¿Cómo definimos la ruptura entre Donald Trump e Elon Musk? Esto es otro auténtico culebrón que sigue sumando capítulos casi a cada hora que pasa. Para tratar de entender este desamor que ha destapado los trapos sucios entre los dos, nos vamos a situar justo hace una semana en la Casa Blanca. El viernes pasado, Trump compartía la despedida con Elon Musk como trabajador del gobierno estadounidense. Aunque habían ido acumulando diferencias, los dos en ese instante guardaron las formas, incluso mostraron algo de ese amor interesado que habían compartido.
Es un patriota increíble. El 90% del país lo sabe y lo aprecia y realmente valora lo que ha hecho. Y queremos darle un pequeño detalle especial que tenemos aquí.
Gracias.
Y se lo doy a personas muy especiales.
Gracias.
Gracias, Elon.
Mi tiempo aquí tenía que terminar necesariamente. Era algo por tiempo limitado. Son 134 días y confío en que con el tiempo veamos $1 billón de ahorro.
Una semana después de aquello no queda nada. Lo que hay es una ruptura para nada amistosa, con un cruce de acusaciones muy, muy duras. Uno está decepcionado con el otro por sus reproches a la ley fiscal, Trump con Elon Musk, esto es típico de los divorcios, y a partir de ahí comienzan a afearse cosas del pasado con amenazas para el futuro. Que si tú sin mí no eres nadie, porque te pagué la campaña, que si, cuidadito, porque puedo poner fin a los contratos y subsidios gubernamentales de Elon, hasta abrir un melón más que peligroso con un nombre, Jeffrey Epstein, condenado por prostituir a menores. Según el hombre más rico del mundo, Trump estaría en los archivos de Epstein. ¿Qué es lo último de este culebrón? Se lo vamos a preguntar al corresponsal de COPE en Estados Unidos, David Alández. De David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bueno, este duelo de gigantes lo que está provocando es que te acuestas con un escenario y al levantarte puede haber novedades. ¿Qué es lo último? Escuchábamos cómo fue la despedida de Elon Musk en la Casa Blanca. Ahí guardaron las formas, aunque ya había distanciamiento. ¿Qué ha ocurrido desde que Trump ganó las elecciones, o mejor, desde que tomó posesión el 20 de enero? ¿Qué ha provocado esta ruptura? ¿Pulso de egos? ¿Ambición por el poder, por el dinero? ¿El qué?
Elon Musk acabó siendo una figura bastante controvertida en la Casa Blanca y te podría decir que se peleó con casi todos, con el secretario del Tesoro. Dicen que cuando estuvo aquí en la Casa Blanca Giorgia Meloni, ella estaba reunida con Trump en el despacho Oval y se oían gritos, imagínate, en una reunión del máximo nivel, en una sala de al lado, entre Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, y Elon Musk, que le insultaba, le llamaba, bueno, pues imagínate. Elon Musk llamó al principal asesor comercial de Trump más tonto que un saco de ladrillos por defender los aranceles. Y la gente le quería fuera. Era alguien que se presentaba a las reuniones, llevaba una gorra encima de otra, llevaba a su hijo en hombros y se les hacía muy incómodo trabajar con él, no respondía nadie más que con Trump. Y al final, entre todos, le fueron enseñando la puerta. Pero por responder a tu pregunta, lo que ha pasado, yo creo, y empezamos a entenderlo ahora, y esto es información que todavía se está perfilando, pero se publicó hace poco, y le preguntamos los medios a Musk el viernes pasado, una noticia en el diario The New York Times, en la que se decía que consume drogas a diario. Drogas como, cosas muy extrañas, una cosa que se llama ketamina, que es como un anestésico para caballos, que al parecer se puede tomar en dosis pequeñas para darte euforia o energía durante el día. Esto es una cosa muy extraña, pero que hasta le provocaba problemas de incontinencia. Pero claro, al New York Times se le enseñaron fotos e imágenes que Musk llegó a la conclusión, solo podían venir de la campaña de Trump y probablemente de Trump, que lo tenía todo el rato al lado. Entonces esto explicó o explica el divorcio después de esa salida y estos ataques. Y lo último que acaba de pasar es que Musk acaba de borrar el mensaje ese de Epstein. Imagínate, un mensaje gravísimo que ha estado casi dos días ahí colgado, ¿no? Pero lo ha borrado. O sea, que parece ser que es Musk quien se retracta.
Es noticia. Ha borrado ese mensaje, intuimos que forzado por, no sé si Donald Trump directamente, pero sí por su entorno. Bueno, en ese juego cruzado hablan de retirar los apoyos mutuos. Viendo cómo han caído las acciones de Tesla y otros negocios de Elon Musk, viendo cómo ha llegado a perder 34.000 millones de dólares en un solo día, ¿quién tiene más que perder? Porque es una de las preguntas que más se repite en Estados Unidos y en el mundo en las últimas horas. ¿Quién, David, va a salir más perjudicado?
Trump tiene todo el poder del mundo y Musk tiene mucho dinero. Y en esa confrontación el consenso es que quien tiene más que perder es Elon Musk. Porque sí, Trump no ha amasado 400.000 millones de dólares, que se dice pronto. Musk incluso ha perdido esos 100.000 millones desde que llegó a la Casa Blanca y te puedo decir que en cuestión de seis meses las acciones de Tesla han pasado de rozar los $500 por acción. De 500 se llegaron a desplomar a 225, cayeron más de la mitad. En este momento están en los 295, pero aún así ha perdido mucho dinero. Pero Trump tiene el apoyo de su partido, tiene el apoyo de una buena parte del país, en este momento la mayoría, es alguien muy popular y se ha enfrentado a adversarios muchísimo más grandes antes que no en cuestión de económica, pero sí política, ¿no? Entonces está claro que quien tiene ahora los apoyos y quien está ganando el pulso es Trump, porque ha decidido no entrar al trapo, que diríamos, ¿no? Aún así te tengo que decir yo que he seguido bastante a Trump, se le ha visto cabizbajo y molesto estos últimos días. Se nota que esto le está afectando también.
Bueno, una curiosidad, David, y esto ya es lo último. ¿Sabes si en la Casa Blanca sigue aparcado el Tesla que compró Donald Trump? Porque tú das por seguro que se lo van a llevar.
Yo doy por seguro que se lo van a llevar en algún momento. Estuve anoche, me fui de la Casa Blanca sobre las 8 y seguía el Tesla rojo aparcado ahí. Lo aparcaron cerca del despacho Val, en un parking que tienen ahí, al que le han puesto además un cargador eléctrico que no había antes en la Casa Blanca. Y fíjate cómo somos los periodistas y cómo son las cosas en la Casa Blanca. Hay una cámara de la Fox News permanentemente emitiendo en directo el Tesla. Desde que
enfocando directamente al Tesla para
enfocando directamente
contar
al Tesla para ver quién se lo lleva y cómo. Trump no puede conducir, pero bueno, ha pasado mucho tiempo desde aquel día en que fuimos en la Casa Blanca al patio trasero. Y había aparcado Trump 5 Teslas y empezó a decir que era lo mejor que le había pasado a la industria automovilística en Estados Unidos y el mundo, que todo eran ordenadores, que era maravilloso. Y mira, ahí está el pobre Tesla cogiendo polvo porque pocas veces se ha cogido.
Pues estaremos pendientes porque no deja de ser, bueno, es mucho más que un símbolo en este caso. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente. Hasta luego.
Ucrania asegura que han derribado un avión de combate ruso sobre la región de Kursk. Es la última hora sobre el terreno, mientras los ataques se intensifican entre ambos bandos después de que Rusia haya lanzado una ofensiva, esta noche sin precedentes, contra la ciudad de Kharkov, que es la segunda más poblada de Ucrania. Hay al menos 3 muertos, en la que han intervenido cerca de 50 drones. Esto tras la brutal batalla protagonizada por el ejército de Kiev esta semana con estas aeronaves no tripuladas, los drones que anticipan las guerras del futuro. No había duda de que Putin iba a cumplir su amenaza, que iba a responder a la operación ucraniana contra las bases aéreas rusas, unos ataques que han dejado con las vergüenzas al aire al ejército ruso. Pero todos sabíamos que iba a haber respuesta, y la está viendo, ya lo creo. Esto es lo último. Esa es la respuesta en una invasión que el Kremlin creyó que iba a ser relámpago, un visto y no visto, pero que 3 años, 3 meses y 11 días después sigue sin conseguir sus objetivos. Lo decíamos. Esa respuesta rusa ha llegado después de la operación militar ucraniana que ya ha marcado un antes y un después en la guerra moderna. Consiguió atacar con éxito bases aéreas rusas situadas a más de 5.000 kilómetros de distancia mediante el despliegue de drones militares escondidos en camiones comerciales camuflados. Para Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, estamos ante una jugada maestra.
Claro, es que han llegado hasta Siberia. Estamos hablando verdaderamente de una acción muy, muy potente, de una inteligencia muy elaborada, pero estamos hablando de una jugada realmente maestra.
Con este ataque se inhabilitaron decenas de aviones con capacidad nuclear, según Chema Gil.
Se ha tratado de una acción que Rusia está minimizándola, Ucrania también está engrandeciéndola, pero hasta donde hemos podido conocer, yo creo que no menos de 30 aviones de estas características, bombarderos estratégicos, con capacidad para lanzar armamento nuclear, han sido destruidos o inutilizados de una manera grave.
La operación Telaraña, así se le ha llamado. Los drones estaban escondidos en vehículos que transportaban madera y que lograron penetrar en territorio ruso y bielorruso, acercándose así a importantes instalaciones estratégicas sin ser detectados por los sistemas de seguridad. Vamos a conocer más detalles. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
La respuesta rusa era esperada, porque lo relevante es el ingenio y la capacidad del ejército ucraniano para elaborar un ataque sin precedentes, sobre todo por el mecanismo de esos drones.
Sí, porque hay que recordar eso, que se activaron a más de 5.000 kilómetros de distancia. Podríamos pensar que se trata de unos drones de ultimísima generación, nuevos y únicos en el mundo, pero no tiene por qué. De hecho, solo cuentan con una característica que los hace compatibles con el ataque, tener acceso a Internet. Eso es lo que explica COPE, el experto en drones, con Rack y Turbe.
Estos drones, eso sí, no son tan sofisticados en temas de militares, pero simplemente el hecho de que tengan conexión a Internet, pueden cubrir una distancia relativamente larga para un dron, ha hecho que sea el aparato perfecto.
Lo que hizo el ejército ucraniano es conectarse a las propias redes de Internet rusas para tener conexión y así ser explotados desde cualquier parte del mundo.
Es evidente que Ucrania ha encontrado en el uso de drones una alternativa para hacer frente al ejército ruso.
Exactamente, Antonio. De hecho, es su principal baza ahora mismo. Al ser mucho más inferior en número y eficacia al arsenal militar de Putin, Zelensky tiene que explotar otras vías de ataque.
El problema de Ucrania es que no tiene armas de largo alcance necesarias para hacer este tipo de ataques convencionales, como podría tener otro país de la OTAN, ¿no? Por eso tienen que usar pues, drones hechos en Ucrania, normalmente con partes comerciales, o incluso ir al más extremo, convertir una avioneta en dron.
Estas ofensivas y su respuesta, además de sorprender y demostrar al mundo nuevas técnicas de combate, lo que hacen es agrandar la distancia entre los dos países y dificultar aún más un posible acuerdo de paz. Bueno, seguro que te suena. Aquí no le ha entrado una llamada comercial incluso más de una vez al día y sobre todo en el momento más inapropiado. Bueno, se supone que desde hoy ya no podemos recibir llamadas de este tipo si no hemos dado nuestro consentimiento previo. Al menos desde números móvil. Desde fijos sí. Por lo que a partir de ahora debería ser más fácil identificarlas. Y tú te preguntarás, pero vamos a ver, ¿esto no se había prohibido ya? La respuesta es que sí, pero este sábado lo que termina es el plazo que el gobierno dio a las empresas para dejar de hacerlo de forma definitiva. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El gobierno dio un plazo de 2 meses para que las empresas comerciales o de encuestas, que son las que más habitualmente utilizan esta técnica, no puedan llamar desde terminales móviles y solo pueden hacerlo a través de numeraciones que van a empezar por 800 o 900, algo que nos va a permitir a todos identificar rápidamente que se trata de una llamada comercial. Carlos Jiménez es CEO de Enrich Spain.
El objetivo de la ley es establecer medidas contra las estafas por suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, que son los típicos mensajes que recibimos todos, que se hacen pasar por DGT o por repartidores de Amazon o por Hacienda.
Por lo tanto, Antonio, estos nuevos prefijos obligatorios también tiene que hacer o también tiene que adaptarse las operadoras, que deben adaptar no solo sus sistemas, sino también la gestión de sus llamadas.
A partir de ahora, entonces, quien no emplee esta fórmula y siga utilizando números móviles con fines comerciales, se arriesga a una multa de hasta 2 millones de euros. Como decimos, el objetivo de este cambio es combatir las estafas telefónicas. Y es que los intentos de fraude, según informa el Ministerio de Transformación Digital, han aumentado un 500%. En la última década.
Para que te hagas una idea, de media se bloquean a diario 235.000 llamadas y 10.000 SMS con intenciones fraudulentas. Precisamente estos últimos son un importante foco de estafas.
Y en los SMS siempre, y no te aparece el nombre de la empresa claramente que es, y son datos verificados, que ahora ya se obliga a que eso esté verificado, pues no le hagas caso. Pero bueno, aquí es sobre todo el trabajo que estamos haciendo los operadores, es asegurarnos que los ciudadanos, cuando reciben una llamada, sea verídica, y cuando reciben un SMS, sea verídico.
Otra de las medidas también tiene que ver con las llamadas internacionales, que no podrán hacerlas desde un teléfono español, porque muchas se redirigían. Así que mucha precaución con esto, porque muchos lo utilizaban para hacer estafas.
Bueno, las operadoras van a jugar un papel muy importante a la hora de impedir las estafas. Deberán cambiar muchos sistemas de llamada y aplicar nuevos modelos de ciberseguridad. Sin embargo, no está siendo fácil las negociaciones para cumplir esto. Ya veremos. De momento, ahí está la noticia. Desde hoy no debería recibir ninguna llamada comercial a través de un número móvil. Así que de ser así, desconfía. Veremos en cualquier caso qué pasa. Y como siempre, la recomendación más importante es que ante una llamada o mensaje que recibamos de una entidad, lo mejor es que seamos nosotros quienes nos pongamos en contacto con ella directamente a través de sus canales oficiales. Estamos en junio, es el mes que la Iglesia dedica al Sagrado Corazón de Jesús, una devoción que celebra el amor incondicional. Y este fin de semana se está desarrollando en Valladolid el Congreso sobre precisamente el Sagrado Corazón de Jesús, una cita que ha reunido a fieles, a teólogos, a devotos y también a curiosos en torno a esta devoción que ha marcado profundamente la historia espiritual de España. Para hablarnos de cómo se está desarrollando este congreso y del significado que tiene este lugar en la historia del Corazón de Jesús, nos escucha ya a mediodía COPE Jesús Fernández Lubiano, que es rector de la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa, un templo cargado de historia y de espiritualidad. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a mediodía COPE.
Buenas tardes y gracias por vuestro saludo.
Padre, la mayor parte de los oyentes saben de lo que estamos hablando, pero para los que no, ¿qué es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús?
Bueno, es el corazón del Evangelio, porque el corazón, como dice el Papa Francisco en su última encíclica, es lo que aúna a la persona, es el centro de la persona. Entonces, poder hablar de la devoción al Corazón de Jesús es hablar del centro del Evangelio, del corazón del Evangelio. ¿Y qué es el corazón del Evangelio? Pues la buena noticia que nos ha traído Jesús, que nos dice que Dios nos ama con amor misericordioso e incondicional. Este es el culto, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Bueno, la imagen, la mayoría de los oyentes seguro que la identifican, es la de un corazón rodeado de espinas, llameante y coronado por una cruz, una religiosa francesa, quien la vio por primera vez. ¿Cómo fueron esas apariciones?
Pues lo que conmemoramos en este congreso es que en Paray-le-Monial, un pueblecito cerca de Lyon en Francia, el siglo XVII, esta religiosa, que es Santa María de Alacoque, recibe la visita del corazón de Jesús, de Cristo, que se le revela con esta imagen para manifestar un poco su lamento, porque los hombres no respondemos a este amor tan misericordioso y tan bueno con nosotros, y de alguna manera nos invita a aceptar este amor y a corresponder a este amor, porque es al final lo que a los hombres nos hace felices, el saber que alguien nos ama de esta manera tan extraordinaria y poder corresponder a este amor. Es el mensaje de Jesús a Santa Margarita en el siglo XVII, y se están conmemorando ahora 350 años de estas revelaciones del corazón de Jesús.
Se trata de una devoción con una larguísima tradición en España, y este congreso de Valladolid no podría tener mejor sede que la Basílica Santuario de la Gran Promesa. ¿Qué es esa Gran Promesa y quién fue el beato Bernardo Francisco de Hoyos?
Pues es que a Valladolid llega la noticia de que esto está sucediendo en Francia a través de un libro que escribió un jesuita, el padre Galifet, que cuenta todas estas revelaciones que han tenido lugar en Paray-le-Monial. Y un joven estudiante jesuita que está estudiando aquí en Valladolid, en el Colegio San Ambrosio, el año 1733, lee este libro del padre Galifet y entonces tiene noticia de estas revelaciones, lo cual a él le sorprende enormemente que en España no se tenga noticia de esto. Entonces él siente una emoción interior, que es una emoción que le provoca el Señor al leer este libro. Entonces comienza a tener también él unas revelaciones que sucedieron, la más importante, el 14 de mayo, fiesta de la Ascensión del Señor, del año 1733, que le hizo esta gran promesa, digamos, para consolarle y para recordar que el amor de Dios se extiende por todo el mundo, y le dijo: reinaré en España incluso con más veneración que en otros lugares. Esta es la gran promesa que le hace a este joven jesuita, ahora beato, Bernardo de Hoyos, uh-huh. y que no es nada que se salga de lo que Jesús nos ha enseñado en el Evangelio, pues aquello que tantas veces recordamos, o que se le dijo a la Virgen María cuando le anuncia el ángel: su reino no tendrá fin.
Estamos hablando de este congreso dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, que se está celebrando en Valladolid, que se va a clausurar mañana domingo con una misa presidida por el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Padre, le voy a hacer una última cuestión. ¿Cree que esta devoción sigue viva entre los jóvenes o hay que redescubrirla?
Cada generación es nueva y hay que redescubrirla. Pero yo creo que como es el corazón del Evangelio, lo tenemos fácil, porque es hablar del amor de Dios. Quizás son aspectos que a veces están teñidos como un poco, como si fuera algo un poco desfasado o pasado, pero yo creo que responde.